y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Todos en el 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre, qué pena que este grupo de personas que tenían la oportunidad de comenzar una nueva época, una nueva era, fueron víctimas y cayeron en la trampa de su egocentrismo y cayeron en la trampa de su conformismo. Se negaron rotundamente a hacer lo que tú les habías pedido, y esto era de ir y de henchir toda la tierra y de llenarla. Y Padre, nosotros como iglesia tenemos que aprender muchísimas lecciones que están encerradas en esta porción de la Escritura, que pueden servirnos de mucho y un excelente ejemplo para darnos cuenta que el día que empecemos a ver hacia adentro, ese día es el principio del fin de nuestra iglesia. Jamás en la vida has intentado que nosotros nos quedemos, que nosotros nos establezcamos en un solo lugar. Tú quieres que vayamos y que llevemos el mensaje que una vez a nosotros nos trajeron. Ahora pedimos, Señor, que nos des la bendición tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pueden tomar su asiento. La iglesia que se revela a hacer lo que Dios o lo que Cristo le ha pedido hacer es una iglesia que está confinada, es una iglesia que está designada a morir de muchas formas, a entender el palpitar del corazón de Dios y el plan de Dios para todas las edades. Bueno, pero iglesias que se resisten, iglesias que rehúsan, iglesias que se aferran a hacer su propia voluntad, a iglesias que vienen y se encierran y que se establecen y que llegan a querer hacerse un nombre de renombre, son iglesias que empiezan a morir, iglesias que empiezan a tener fuego cruzado, iglesias que empiezan a tener conflictos internos, que a la larga estas iglesias dejan de existir. La iglesia de hoy, la iglesia evangélica, y para los hermanos que van a escuchar esto por la radio, los hermanos que van a escuchar esto en la internet, los hermanos que forman parte de sus congregaciones, que están cansados, que están ya fastidiados, que van a su iglesia, que viven lo mismo, ese letargo, ese conformismo, esa pasividad, esa cosa tan indiferente, esa desplicencia con que se ve la vida, cultos como los de ahora, es cuando las iglesias disponen, cancelemos el culto de la tarde porque es el día del Padre, cancelemos el culto de la tarde porque es el día de la Madre, cancelemos el culto de la tarde porque hoy celebramos el primer día del año y estamos cansados porque anoche venimos al culto de medianoche, cancelemos el culto de la noche porque es domingo de resurrección y que toda la gente vaya con su familia. Son gente, es el lenguaje, ese idioma, esas actitudes, esa forma de ver y de contemplar la vida, son actitudes y acciones que llevan a cualquier iglesia a aferrarse y a cometer un suicidio espiritual. No quieren el crecimiento, no quieren compromiso, no quieren responsabilidad. La iglesia de hoy en día tiene que darse cuenta, antes de que sea muy tarde, que hay ciertas actitudes que han llevado a una iglesia a sepultarla, han llevado a muchas congregaciones a terminarlas. E iglesias que se han abierto con tanta pompo y platillo, bombo y platillo, y tan rimbombantes esas aperturas y gran inauguración de la iglesia, y quiero suplicarle con todo el corazón por el bien de su iglesia, por el extendimiento del reino, por las almas que se están perdiendo, a que cada uno de nosotros retomemos la posición que hemos negligido. retomemos la posición que hemos visto con indiferencia y que ya no estamos nosotros sirviendo. Ahora, también le pido, y le estoy dando ahorita la libertad y le estoy entregando la autoridad para que lo haga, el día que usted me vea que yo ya he empezado a bajar los brazos, el día que usted piense que ya no se predica con la misma pasión, el día que usted piense que los ministerios ya no son como al principio, el día que usted piense que nosotros vamos a sentarnos en el carruaje o en el vagón de atrás a convertirnos en espectadores. Por eso es que le digo que el 14 de septiembre, cuando yo termine el tabernáculo allá en Matamoros, yo regreso la próxima semana inmediatamente a involucrarme en las células o a poner la próxima iglesia. Decía Vicente Fox, cuando antes de ser presidente en su campaña política, él ofrecía un liderazgo, él ofrecía un cambio, él ofrecía una forma distinta de gobernar al país. Y él hablaba con sus correligionarios y hablaba con la gente que habían puesto su esperanza. Y le dice, si ustedes ven que yo voy adelante, síganme. Si me paro, empújenme. Y si retrocedo, mátenme. Eso es lo que decía el Vicente Fox, el señor presidente constitucional de la República de los Estados Unidos Mexicanos. Lo mismo, haga lo mismo con su pastor, haga lo mismo con su líder. Si usted cree que hemos bajado nosotros el fuego, el ardor, si usted cree que las cosas van ahora a término medio, acérquese, pastor, no es el mismo, pastor, ya no predica igual, pastor, yo siento que ya no le interesa esto, pastor, anímeme, porque nos conviene a todos. Y esto le pido que podamos hacer, acérquese a ese hermano, acérquese a esa hermana y dígale con toda la libertad, hermano, no te pregunto por qué, solamente acércate y dile, haz otra vez lo que hacías al principio. Entonces, véate conmigo el capítulo 10, versículo 8 y 10, ahí en Génesis, capítulo 10, versículo 8 y 10. La primera lección que 75, porque si se jubilan ahora tienen que darles entre 70 y 80% de su sueldo y saben que no la van a hacer. Y le están haciendo un daño a la iglesia. Están trabajando hacia su reino, están edificando su imperio, están viendo qué es lo que les conviene. Esa es la lección primera que tenemos que aprender nosotros de la Torre de Babel. La presencia de un líder obstinado, Nimrod, era un hombre poderoso, era un hombre extremadamente habilidoso, pero desafortunadamente esas virtudes las hacía y las utilizaba para edificar su propio reino. Lección que aprender, pastor. ¿Qué es la lección que tenemos que aprender todos acá nosotros? Que nuestra fuerza, nuestra habilidad, nuestras virtudes, nuestras ventajas, nuestro conocimiento no tiene que ser utilizado jamás en la vida para construir nuestro propio reino, sino para construir el reino de Dios. Que nuestras habilidades, que nuestra energía, que nuestras amistades, que los recursos que Dios pone en las manos de nosotros no sirvan para construir nuestro imperio, sino para que el reino de Dios pueda seguir creciendo. Primera lección de la Torre de Babel. Y esto existe y se repite. Y esto existe y es un círculo vicioso. El próximo viernes o jueves, yo estaré en San Diego, California. Y hay dos personas, y le voy a contar esto porque es un ministerio tremendo. Me han buscado y me han pedido, pastor, queremos platicar con usted. Yo soy el fulano de tal, me dice, fui presidente de la Convención Bautista Mexicana. Pastor, yo ya soy retirado. Pastor, yo estoy al frente. Mire qué lindo el ministerio que tiene. Estoy al frente, me dice, de un ministerio que se llama Abraham. Y este ministerio, me dijo, tiene su centro, su sede en Guadalajara, Jalisco, México. Hemos construido, me dijo, un edificio para darle vivienda a los pastores jubilados que no pudieron, que lucharon toda la vida en su ministerio. Y estos pobrecitos no pueden ni calificar para un asilo de ancianos. Y nosotros hemos construido, me digo, en Guadalajara, un edificio exclusivo para pastores con sus esposas, porque sus familias. La Biblia nos dice que si nosotros recibimos de gracia, tenemos también que dar de gracia. Hermanos, que no entenderemos hacer los números. A mí me preguntaron, pastor, ¿y usted regaló las bancas? Sí. Pastor, pero que en ningún otro lugar lo hubieran hecho. ¿Cómo no nos avisó? ¿Sabe usted cuánto costaba cada banca de nuestra iglesia? $790. Y regalamos 57 bancas. Échele lápiz. y están en diferentes congregaciones. Ninguna banca vendimos. Nunca hemos vendido nada. Ningún vehículo, ninguna banca, nada de lo que está en nuestra iglesia. Todo lo regalamos porque el Señor a nosotros todo nos lo regala. Ahora, segunda cosa, hicieron planes, pero no tomaron en cuenta a Dios. Se reunieron ellos, tomaron ellos el tiempo para hacer una sesión de negocios, una reunión administrativa, como le llaman. Se juntaron los más hombres más importantes, los hombres de la élite de Babel. Se reunieron para tomar decisiones, para tomar ellos dirección de lo que iban a hacer. Se reúnen, pero no tomaron en cuenta a Dios. Se establecieron ahí. Como muchos de nosotros queremos una iglesia solamente para nosotros. Empezamos a poner, oiga, le voy a ser sincero, con los requisitos que existen en la mayoría de las iglesias bautistas de nuestra ciudad, ninguno de nosotros califica para entrar. Con todas las demandas, con todas las exigencias, con todas las condiciones que la iglesia de hoy en día está poniendo a la gente, nadie califica. Usted sabe que hay personas que en coro de las iglesias nadie califica. Usted no puede cantar en el coro si usted no ha aceptado a Cristo, si usted no se ha bautizado, si usted no... Es impresionante. Y aquí nosotros en el coro de la iglesia teníamos un muchacho, no se me olvide este muchacho a mí. Este fue bien inteligente, un muchacho hondureño. Vio una jovencita de la iglesia y dijo que la única forma para poder acercarse a ella es ponerse la toga, la bata del coro. Y el muchacho no se había bautizado. El muchacho apenas acababa de aceptar a Cristo en su corazón. Ocho hijos. No hay cosa más bonita. Y esto lo lamentamos muchos que hemos pasado por esa historia. Pero no hay cosa más bonita. Una familia donde hay 7, 8 hijos. Y hablan con sus padres. Y dicen, papá, no se preocupe. Mamá, no se... entre todos la vamos a sacar a usted adelante. Mamá, no se preocupe. A usted nunca va a poner un pie en un asilo de ancianos. Papá, usted no se preocupe, nadie lo va a dejar abandonado. Somos 8, somos 5 de familia, y en la casa de alguno de nosotros usted va a terminar viviendo. Nos vamos a esforzar, vamos a contratar una enfermera para que venga a la casa y lo cuide. Qué pena, qué tristeza. Y esto muchas veces nos toca a nosotros con esas iglesias pequeñitas, con esas iglesias chiquitas. Me contaba la hermana Leti Vega, no está por acá, y me dice, pastor, me dijo, mire, no es por echarle porra yo a usted, me dijo, que aunque siempre cuando voy para otro lugar me digo, siempre me gusta hacerlo. Fui a la iglesia el domingo pasado, me dijo. ¿Qué? ¿Cuánta gente cree que había? Me dijo. El hermano Mondragón es testigo de esto. El esposo del hermano Pablo Vega. Me dijo, habíamos 3 personas. ¿De veras? Le dije. Sí, me dijo. El pastor, su esposa y yo. Pero fíjese que la semana antepasada subió la asistencia. Me dijo, ¿de veras? Sí, porque llegó otro hermano que llevaba 2 niños. Me dijo. Ya éramos 4 más el pastor y su hijo. Y me dijo, a iglesia que voy, me dijo, así me toca. Me dijo, qué pena, qué tristeza. Y claro, el pastor se desespera. Y claro, la iglesia está afligida. Inclusive, hermano, no hemos podido arreglar un techo, no hemos podido arreglar esto. Hay un ven que está arruinado, un ven que está tirado. ¿Por qué? Claro, no hay gente. ¿Y quiénes son los que van a aportar? ¿Y quiénes son los que van a sacar adelante el ministerio? A veces no nos hemos dado cuenta nosotros de eso. No hemos comprendido. Hemos visto solamente para adentro. Hemos cerrado nuestros ojos o no los hemos abierto todavía del todo. Hicieron planes. Se establecieron ahí. Una iglesia solamente para ellos. Rehusaron llenar la tierra. No piensan en evangelizar. No les gusta eso. No, hay que otro lo haga. Hay que Dios se encargue. De todos modos, están predestinados los que van a ser salvos. De todos modos, el Señor va a utilizar a sus ángeles. Buscaron exaltación, han pensado hacer. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Están obstinados. Ahora pues, descendamos, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad y dejaron de construir su propia iglesita. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y mire lo que hace Dios, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Le voy a decir una cosa: o salimos o salimos. O salimos de la iglesia haciendo la voluntad de Dios, o salimos de la iglesia haciendo nuestra propia voluntad y terminando haciendo la voluntad de Dios. Nadie ha ganado. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos burlar. Nosotros, de una o de otra forma, personas que se resisten, personas que rehúsan, personas que se aferran, me dice, fíjese que estando aquí, me dice, es donde el Señor me ha usado a mí para testificar. Fíjese que estando yo en este lugar, es donde yo más personas he podido ganar para Cristo. Hermano, no vivamos, no suframos, no experimentemos, no tengamos que pasar por el dolor que pasaron los habitantes de la tierra de Sinar, en donde construyeron la Torre de Babel, en donde se obstinaron, en donde ellos se establecieron, en donde ellos querían llegar al cielo, pero no querían nada con Dios. Le voy a explicar por qué. Porque si usted no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios va a ocupar siempre a una persona que sí le puede obedecer. Y vea usted conmigo el capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, y con esto terminamos. Dios lo descubrió, los confundió y los esparció. Lección que yo aprendo: toda persona que venga a esta iglesia, que no quisiéramos que viniera gente de otra iglesia. En nuestra iglesia no le damos importancia a gente de otra cosa. En otra iglesia, con mucho gusto los acepta, y más si lleva buen dinero, ¿sabes? Allá les aplauden, allá hasta cena le hacen bienvenida hoy. Aquí no. Aquí los que más nosotros estimamos y aquí los que nosotros queremos recibir con los brazos abiertos fue a dos personas como las que pasaron hoy en la mañana a aceptar a Jesucristo. Personas que vienen a conocer a Jesucristo, que entren de una vez en las 13 lecciones, que pasen en las 4 bases de la iglesia, que estudien los 30 personajes de la Biblia, que entren en la escuela dominical, que vayan directamente al preseminario para que empiecen a crecer, a conocer a Dios y empiecen a servir en nuestra iglesia. Lecciones que tenemos que aprender: que el día que nos quedemos acá, Dios va a venir y nos va a confundir y nos va a esparcir hasta hacernos totalmente ninguno. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por este domingo. Gracias, Señor, por las conversiones. Gracias, Señor, por las decisiones, las almas de esta semana pasada. Estamos gradualmente llegando ya a la meta de las 12.000 conversiones. Estamos ya apenas a 5.900, más de 6.000 personas se han convertido, Señor, en menos de 6 meses en el ministerio de nuestra iglesia. Queremos seguir pidiéndote por nuestros misioneros. Oramos, Señor, porque los bendiga donde quiera que ellos se encuentren. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Cantamos siempre ese corito, Señor, qué glorioso es andar con Él. Y de veras lo hemos descubierto. Pero también hemos descubierto que es aún más glorioso servirte a ti. Llévanos pues a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.